Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias a Dios que estamos aquí en este lugar para honrar, para adorar a Dios. Quiero hacer una pregunta un poquito personal. No me la tiene que responder, pero sí lo invito a que haga algo. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana, a ver si nos ubicamos, vamos a pedir que apaguen celulares, evitemos pararnos y vamos a concentrarnos en estos breves momentos en lo que la palabra de Dios nos dice? Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes en esta mañana han venido con alguna preocupación? ¿Están preocupados por algo? No levanten la mano, no me lo digan. Simplemente hago la pregunta. ¿Estás preocupado? ¿Tienes alguna preocupación? Si es así, vamos a empezar orando. Y yo en fe voy a orar por ti. Voy a pedirle al Señor que te ayude en aquello que te puede estar preocupando. Qué bueno es saber que en esta mañana, en la palabra, en el Señor, tenemos una respuesta. Les adelanto, no existe una receta matemática para solucionar el problema. Vamos a estar siempre preocupados en algún momento, pero sí vamos a tener una forma, una manera de poder sobrellevar la preocupación, de que en medio de la tormenta podamos salir sólidos, firmes y confiados. Y es ahí donde va mi tema en esta mañana, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro y antes de empezar yo a orar, ora tú y dile: Señor, esto me preocupa. Estoy preocupado por esto. Y te lo presento, te lo entrego, te lo doy. Toma mi preocupación. Padre, quiero darte gracias porque tú nos conoces. Tú mejor que nadie sabes lo que cada uno de nosotros está pasando. Señor, a ti nada te es oculto. A ti no te podemos engañar. Es por eso que te traemos nuestras preocupaciones, nuestras cargas. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos des claridad, que nos des luz para enfrentarnos a esas situaciones que nos angustian, que nos entristecen o que nos tienen preocupados. Pedimos, Señor, que tu gracia y sobre todo el poder del Espíritu Santo sea guiándonos y que podamos tener claro aquello que, Señor, tú quieres que enfrentemos en fe y con desafío a ti. Padre, en tus manos nos ponemos. Y te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos que están preocupados hoy. Tú sabes cuál es su preocupación. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, porque tú eres poderoso para obrar mucho más allá de lo que nosotros te pedimos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy, precisamente, quiero compartir con ustedes este tema. ¿Cuál es la ayuda de Dios para la preocupación? ¿Cuál es la ayuda que tenemos de parte de Dios? Hay un texto, hay un pasaje que precisamente nos va a ayudar al respecto. Pero es impresionante descubrir, y para nadie es un gran descubrimiento, valga la redundancia, saber de que estamos viviendo en la época, en los tiempos del estrés, en los tiempos de la depresión. Hay gente que ya no vive estrés, hay gente que vive es 4, ¿no? Es 5, es 6, están ya en es 9, ya están a punto de reventar. Y muchas veces cuando nos ponemos a mirar las causas de nuestras preocupaciones, son financieras, son relaciones de familia, relaciones de amigos, relaciones matrimoniales, asuntos de hijos, trabajo. Y es ahí donde tenemos que recordar una gran verdad. aquella que dice, el Señor es mi pastor. Y si Él es mi pastor, yo tengo todo lo que necesito, nada me faltará. Pero noten ustedes la premisa, el Señor es mi pastor. Hace unos días encontré un pensamiento que creo que tiene mucha relación a lo que queremos hablar hoy. ¿Sabías que el ser humano sufre más por lo que se imagina y no por lo que realmente sucede? ¿Cuántas veces hemos sufrido por anticipado? Y vivimos imaginándonos lo que va a pasar. Y vivimos pensando en lo que va a ocurrir. Y sufrimos y sufrimos y se nos quita el sueño, no comemos, nos enfermamos, y etcétera, etcétera. Todo está en la mente, pensando, suponiendo, imaginando las cosas que van a ocurrir. Todo ese drama se llama preocupación y vivir preocupado. Lo lamentable de esto es que la preocupación tiene tres rasgos o tiene tres asuntos que nosotros debemos tomarlos en cuenta. Hay tres problemas con la preocupación. El primero de ellos, que vivir preocupado es algo inútil. Es como que tú estés con tu carro encendido en P, en parking, y estés acelerando todo el pie en el acelerador a fondo. No avanzas a ningún lado. Estás ahí detenido, estás ahí estancado. Y muchas veces estar pensando por anticipado lo que puede pasar mañana nos hace parecer a un auto que está encendido y que está allí en P y que no funciona, no avanza. Por eso que eso nos hace muchas veces vivir lo que podríamos llamar una vida de frustración. Es algo inútil, que no da resultado. La otra razón, el otro problema de la preocupación es precisamente que es algo irrazonable. ¿Te has dado cuenta que muchas veces un problema, cuando nosotros le damos tanta atención y nos preocupa tanto, lo convertimos en una montaña? Algo que es una cosa así. Nuestras preocupaciones hacen que ese problema vaya a lo más grande. Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta que hay cosas que no se pueden cambiar. Hay una rima muy sencilla, para mí es un pensamiento que siempre me ha ayudado. Si hay algo que tiene solución, solucionalo. No te preocupes. Y si no tiene solución, no tiene solución. Vivamos con esas situaciones que no tienen arreglo. Por eso, miren cómo lo expresa este pensamiento. Si tienes un problema y puedes solucionarlo, no te preocupes. Solucionalo. Si tienes un problema y no puedes solucionarlo, tampoco te preocupes, ¿no? Olvídalo. Porque a veces vivimos entrampados en situaciones que no tienen solución. Hay cosas que ya no tienen arreglo. Y malgastamos energía, malgastamos tiempo tratando de resolver algo que ya no tiene solución. Y creo que es ahí donde tenemos nosotros que saber detectar en el Señor aquello que todavía se puede arreglar y aquello que ya no tiene arreglo, no tiene solución. Creo que alguna vez conté aquí, yo me acuerdo hace muchos años estábamos en una reunión pastoral y uno de los pastores ahí sentados cómodamente tomando su cafecito, en eso da una voz de ¿no? Todos lo miramos y dicen, ¿qué te pasa? Son las 10 de la mañana, sí. A esta hora tenía que estar en el colegio tal dando una clase y mira dónde estoy. Y por ahí aparece un pastor de esos viejos y le dice, ya no tiene solución, ¿no? Olvídalo, ya perdiste, ya no fuiste, ya quedaste mal. Entonces hay situaciones así que ya por más que nosotros nos esforcemos no tiene solución y vivimos a pesar de eso preocupado. Por eso el gran problema de vivir preocupado no solamente que es inútil, también es irrazonable y lo peor de todos, en tercer lugar, no es saludable, no es bueno para la salud. Hay mucha gente que sufre de dolores de cabeza, dolores de espalda, tiene úlceras, tiene problemas del hígado. ¿Sabes por qué? Porque viven preocupados, viven con una carga, viven con una asfixia. Es interesante que la palabra preocupación se origina del término estrangular o ahogar. Y si nosotros ponemos ese significado a lo que podría significar la preocupación, es vivir estrangulados, vivir angustiados, vivir como que uno se ha ahogado. Y lo curioso de todo es que muchas veces vivimos preocupados de cosas que son erradas. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida que de las cosas que nosotros teníamos preocupación no ocurre absolutamente nada? Y el porcentaje, las posibilidades de que ocurra lo que nos tiene preocupado es un 98 o 99%. Llega el día y no pasó lo que tanto nos tenía agobiado, lo que tanto nos tenía angustiado. Alguien ha dicho, fácil es aprender. Lo difícil, ¿saben qué es? Desaprender. Quitarnos algunas ideas que nos hacen vivir preocupados. Nosotros probablemente se nos ha acondicionado con ciertos conceptos, con cierta filosofía, con ciertas cosas que las tenemos ahí tan marcadas. Y pensamos que verdaderamente eso nos va a traer problemas o no va a traer angustia. Hay gente que sale con el paraguas y lo abre. Y tú le preguntas, ¿por qué has abierto el paraguas? Por si acaso llueva. No ha llovido todavía, pero dice, por si acaso. ¿No? No vaya a ser que llueva, pero ya tienen el paraguas abierto. Entonces, hay gente que vive así, vive en ese estado de angustia y de preocupación. ¿Qué nos dice la Biblia? Permítame una pregunta, ¿cuál es el antídoto, el remedio, la solución para la preocupación? Repito lo que dije al comienzo, no hay una receta, no hay una fórmula, no hay una matemática, pero sí hay un recurso para que cuando venga, sepamos cómo hacerle frente y no ahogarnos, no quedar como estrangulados, no enfermarnos, no estar con problemas de dolores de cabeza. ¿Te has dado cuenta que después de una discusión, después de un altercado, cómo duele la cabeza? ¿Cómo uno se queda agobiado? ¿Cómo uno se queda preocupado? ¿Cómo uno se queda tenso? Por eso, qué importante, querido hermano, es, en primer lugar, creerle a Dios. Aquí es donde entra el tema de la fe. El creer que Dios cuidará de mí. Hay un postulado, hay una frase, hay un argumento teológico que estableció el apóstol San Pablo en una de sus epístolas más importantes, como fue la epístola del libro de Romanos. ¿Saben qué dijo Pablo ahí? Hay un que es un postulado que lo establecieron en la Reforma, en los tiempos de la Reforma, volvió a salir a la palestra. Y es, el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado. ¿Quién es el que ha sido justificado? El que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al haber creído en Jesús hemos sido justificados. Por eso que la Biblia nos denomina justos. Y Pablo va a decir, el apóstol Pablo va a decir, el justo por la fe vivirá. Lo que quiere decir, querido hermano, que para hacerle frente a la preocupación, ¿sabes lo que necesitas? Recobrar tu fe. Necesitas volver a poner toda tu confianza en el Señor Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Mira lo que dice aquí esta frase. El Señor es mi pastor. ¿Y qué va a pasar? Y nada me faltará. Si nada me va a faltar, ¿por qué me preocupo? Si la Biblia dice que Él es mi pastor, el Señor es mi pastor y que nada me va a faltar. Entonces, si nada me va a faltar, ¿por qué estoy preocupado? Y Él está dispuesto a proveer aquellas necesidades que nosotros podamos tener en nuestra vida. Pero lo interesante es que para que nada me falte, yo tengo que empezar a tener una relación con el pastor. El Señor es mi pastor. Y para que Él pueda ser mi pastor, yo tengo que permitir que Él sea mi Señor, como vamos a ver en un momentito. Cuando yo le digo a alguien que es mi Señor, es la persona que controla mi vida, el jefe. Y yo tengo que empezar a preguntarme, ¿quién controla mi vida, yo o Dios? Porque si la controlo yo, ahí tú vas a encontrar la razón y la explicación por qué vives preocupado. Porque tú eres el que quieres tener el control, tú eres el que quieres saber qué va a pasar mañana, tú eres el que quieres saber cómo va a ser tu vida el próximo mes. Y como hay cosas que tú no puedes manejar, y como pierdes el control, ahí es donde precisamente nos hace recordar una vez más que para que yo pueda comprender y afrontar todas estas situaciones críticas de preocupación, tengo que entender que Él es mi pastor. Debemos saber que Él es nuestro pastor, porque en un sentido, Vamos a ver que Él, miren lo que hace. Cuando nosotros permitimos que Él sea nuestro pastor, Él provee alimento, abrigo y las necesidades básicas para sus ovejas. Dios está dispuesto a proveer eso. Por eso Él dice, no te preocupes, nada te faltará, nada te faltará. Yo estoy dispuesto a proveer las necesidades básicas y fundamentales que como ser humano tienes. En segundo lugar, Él te va a defender contra el daño de los enemigos. Seguir la causa de Jesucristo, seguir la obra de Dios no es fácil. Eso genera discordia, eso genera conflicto, eso genera enemistad muchas veces. Entonces el Señor promete defendernos. Luego dice que Él va a guiar a las ovejas cuando están confundidas y no sabe por qué camino ir. Por eso que semanas atrás hablábamos la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. Porque va a ser la palabra de Dios la que va a guiar nuestra vida. Y cuando nosotros empezamos a dejar que nuestro Dios sea pastor, Él va a empezar a guiarnos. Y cuando yo empiezo a experimentar la guía de Dios, ¿de qué me preocupo? ¿Por qué vivo preocupado? ¿Por qué vivo en angustia? En cuarto lugar, cualquier problema que se me presente, Él lo va a corregir. En otras palabras, ¿saben lo que está diciendo estos cuatro puntos? Esto está diciendo, yo te voy a proveer, no te preocupes. Yo te voy a proteger, no te preocupes. Yo te voy a guiar, no te preocupes. Yo te voy a corregir de los problemas que se te puedan presentar, no te preocupes, porque para eso está nuestro Dios. Por eso bien decía el profeta Isaías estas palabras. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Mire esa frase, Él va a reinar con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. En otras palabras, nos está diciendo lo que vimos anteriormente. Dios guía, Dios protege, Dios provee, Dios resuelve. Y si es así, yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que confiar en Él. Y tengo que aferrarme a esa frase, Él es mi pastor, nada me va a faltar. Y si Él está prometiéndome que nada me va a faltar, la pregunta es, ¿de qué me preocupo? Y si tengo preocupaciones, entonces lo que me queda es decirle, Señor, esto es lo que me preocupa, esto es lo que me angustia, esto es lo que me está quitando el sueño. Inclusive, hay un versículo mucho más específico que dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. He subrayado ahí la palabra todo. Dios suplirá todo lo que nos falta. Hay que hacer una aclaración. Dios no va a suplir caprichos. Dios no va a suplir deseos. Lo que Dios nos va a suplir es lo que nos falta, lo que necesitamos. El gran problema del por qué estamos preocupados es porque a veces queremos cosas que no necesitamos, porque a veces anhelamos quizás más de lo que ya tenemos. Y a buena hora sí lo tenemos. Pero el punto está vivir angustiado. Vivir desesperado, vivir preocupado por cosas que no son necesarias, que no son fundamentales y que nos tienen en depresión y nos tienen en angustia. Ahí es donde uno tiene que reflexionar delante de Dios. ¿Por qué estoy preocupado? La promesa es, yo supliré lo que os falta. No mis codicias, no mis deseos, sino lo que me hace falta, lo que realmente necesito. Y es interesante el verbo cómo se pone allí. Yo supliré, Él suplirá. No dice que tal vez, que de repente, que quién sabe si lo hace. Básicamente aquí hay una afirmación que Él está dispuesto a suplirlo todo, ¿no? En resumidas cuentas, vivir preocupado no solamente es inútil, no solamente es irrazonable, no solamente no es saludable, sino también es desconocer la gracia de Dios que está provista para guiarnos y para mostrarnos que verdaderamente Él es nuestro pastor que está dispuesto a guiar nuestras vidas. Un detalle más. Es importante tomar en cuenta esto. Dios no es pastor de todos. Él es solo pastor de aquellos que le permiten que sea su pastor. Para que Dios pastoree tu vida, esto no es automático. Depende de ti. Depende de si tú quieres, de si tú se lo permites. Y para que tú quieras que Él sea tu pastor, ahí es donde vamos al segundo antídoto. Necesitamos reconocer a Jesús como Señor. Como bien dice el salmista, el Señor es mi pastor. ¿Qué significa que Él sea el Señor? Significa que Él tiene el control de mi vida. A mí no me gusta esa frasecita que andan en algunos autos y algunos pensamientos que dicen, Dios es mi copiloto. Si Dios es tu copiloto, ¿quién es el piloto? O sea, tú eres el piloto. Quiere decir que tú eres el que controlas tu vida, tú eres el que te manda, tú eres el que gobiernas tu vida. Por eso que vives preocupado. Deja que Él sea el piloto y vas a ver cómo cambia la figura. Cuando Él empieza a ser el que controla, cuando Él empieza a guiar tus pasos y permite que verdaderamente Él sea el Señor. Aceptar a Jesús como Señor implica darle el control, darle el mando. Así como decimos, Él es mi jefe. En un determinado trabajo tengo un jefe, ¿no? Está el dueño. Ellos son los que deciden, ellos son los que mandan. ¿Ok? En nuestra vida espiritual, el jefe debe ser Dios. Él debe tener el control. Mira lo que dice Jesús. Jesús lo pone en estas palabras. ¿Qué significa dejar que Él sea el Señor? Él dice así, yo soy el buen pastor. Mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen. Aquí hay tres palabras que identifican plenamente a la persona que ha permitido que Jesús sea su Señor. Primero, usted le conoce. Si tú verdaderamente quieres dejar que Él sea el Señor de tu vida, pregúntate, ¿conozco a Jesús? Y conocer a Jesús no es simplemente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No es como, hay gente que dice, yo tengo 2,000 amigos. ¿Así? ¿Dónde están? En Facebook, ¿no? Tengo una cantidad de amigos, 2,000 dicen. Pero esos no son tus amigos, ¿no? Amigo es una persona que tú conoces, con la que tratas, con la que conversas, con la que se escucha. Entonces, conocer a Jesús es tener trato con Él, conversar con Él, escucharle a Él. Y la pregunta es muy sencilla, ¿lo conoces? ¿Lo escuchas? ¿Le hablas? ¿Conversas? ¿Tratas con Él? ¿Así como tratarías con cualquier amigo, así tratas a Jesús? ¿O solamente es el que está allí en caso de emergencia? ¡Dios, Dios, ayúdame, tengo un problema! Y cuando estamos metidos en medio de problemas y no sabemos cómo salir, la culpa es de Dios. Dios no me escuchó, Dios no me ayudó. Es fácil echarle la culpa a Dios cuando estamos en el mal. Por eso, si tú quieres que Él sea tu Señor para que te pastoree y para que vivas descansando de toda preocupación, la gran pregunta es, ¿lo conoces? Y cuando tú conoces a alguien, es porque le hablas. Es porque lo escuchas. Es porque lo vas tratando. Y a medida que lo vas conociendo más. Vas sabiendo cómo es, vas sabiendo más acerca de su persona y de su carácter. No solamente lo conoce, sino agregado, como estamos mencionando, lo escucha. Y no solamente lo escucha, sino también lo sigue. Esos son los rasgos de una persona que está permitiendo que Jesús sea su Señor. Le ha dejado el control de su vida al Señor. Entonces, ahí encaja. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero para que Él sea mi pastor, primero, ¿qué tiene que ser? Mi Señor. Y para que Él sea mi Señor, ¿qué tiene que pasar? Tengo que dejar que Él controle mi vida. Por eso, hermano, es bueno preguntarnos, ¿quién controla? ¿Quién maneja? ¿Quién domina nuestra vida? Tenemos solamente dos opciones. O la controlas tú o la controla Dios. De eso depende cuán preocupados estamos. De eso depende la forma y la manera de cómo nosotros tenemos ese estilo de vida que muchas veces nos lleva a la angustia y a la desesperación. Basta pensar un momentito, ¿por qué estoy tan preocupado? No estoy descansando en el Señor, no estoy confiando en el Señor. No creo lo que Dios dice, acá me está diciendo que nada me va a faltar. Y si nada me va a faltar, ¿por qué me preocupo? Pero para que tenga yo esa convicción, yo tengo que haberle permitido a Él que sea Señor. Y cuando yo le permito a Él que sea Señor, me voy a dejar pastorear. Porque no todo creyente se deja pastorear. Hay creyentes que creen en Cristo, pero se pastorean solos. Confían en lo que se les ocurre, en lo que piensan, en lo que sienten. Y no están dispuestos a dar el paso firme de obediencia al Señor. Y es ahí donde precisamente nos encontramos. Nos encontramos a veces en esos conflictos, ¿no? Tercero. Tiene que ver con el de comenzar a orar por todo. Hay algo que me pasa a mí y yo te aseguro que te pasa a ti. Y es una gran contradicción. A veces nos pasa un día que no tenemos tiempo ni para orar ni para leer la Biblia. ¿Te ha pasado o no? Aquí nadie le pasa eso, qué bueno. Gloria a Dios. Aquí a mis hermanos no tienen ese problema. A mí me ha pasado algunas veces. Pero ¿saben? Muchas veces nosotros decimos, no hay tiempo para orar. No hay tiempo para leer la Biblia. Pero ¿sabes para qué si hay tiempo? Para vivir preocupados. Ah, para eso sí tenemos tiempo. Y gastamos horas preocupados. Y horas pensando y angustiándonos. Por eso, si nosotros oráramos cuando estamos preocupados, ¿cuántas cosas cambiarían? Bien lo dice el versículo que leímos hace un momento. No se preocupen por nada. En cambio, ¿qué hay que hacer? Oren por todo, por todo. Díganle sus necesidades a Dios. Si ustedes hacen esto, experimentarán la paz de Dios, que es lo más maravilloso que la mente humana puede entender. Tener la paz de Dios es lo más extraordinario, hermano. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de las preocupaciones. Paz en medio de las crisis. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en Dios, porque estás orando. Y para orar a Dios no solamente hay que pedirle por temas de iglesia, de vida espiritual. Pídele por todo. Acá dice, oren por todo. ¿No tienes para pagar la renta mañana? ¿A cuánto les toca pagar la renta? Estamos los primeros días del mes, hay que pagar la renta. Hay que pagar el mortgage. Y probablemente no hay. Y estamos preocupados por eso. Ponlo en oración. Ejerce tu fe, confía en el Señor. Y es importante que nosotros aprendamos a este ejercicio. ¿Saben lo que decía Pedro? Pedro decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra echar es descargar. Cuando tú descargas, cuando tú vuelcas. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer? ¿Quedarte con la preocupación? ¿Ponerte a llorar? ¿Quedarte en tu casa? ¿Vivir deprimido? No, mi hermano, yo te doy una mejor solución. Ejercita tu fe. Si Cristo vive en tu corazón, si confías en Dios, ora al Señor. Por eso que el mejor remedio para poder nosotros hacer frente a cualquier preocupación es poner al Señor en medio y decirle, Señor, esto me preocupa y lo pongo en oración. Y por último, considera un día a la vez. Cada día tiene su propio afán, hermano. ¿Para qué estar llorando hoy por lo que va a pasar mañana? Y de repente lloras por gusto y después tienes que recoger tus lágrimas, ¿no? Y decir, por gusto lloré y mira lo que hay, no ha pasado nada. Cada día tiene su propio afán. Jesús lo decía en estas palabras. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Hoy tienes problemas, hoy tienes preocupaciones, ya pues quédate con eso. Cada día tiene su propio afán. Viva un día a la vez. ¿Se acuerdan cuando Jesús dio el modelo de oración? El ejemplo de oración. Y lo dio como un ejemplo, no para que lo repitiéramos siempre, sino como una muestra de cómo se debería de orar. Y en parte de su oración, él decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Día a día. Nosotros queremos, Señor, dame el pan para todo el mes, ¿no? Dame el pan para todo el año, dame el pan para toda la vida. Ya no quiero trabajar, quiero vivir ya tranquilo, gozando de todo lo que tengo. Nosotros quisiéramos eso. Quisiéramos ya la seguridad, la estabilidad. Pero el Señor nos enseña que cada día tiene su propio afán. Confía. Ahora, gloria a Dios si Él te da ya para de aquí para 30 años. No hay problema. Pero la dependencia para no vivir preocupados es, como dice ahí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Le voy a creer al Señor? ¿Le voy a confiar al Señor? Si es así, querido hermano, vamos en camino recto para no vivir preocupados. Termino. El Señor como pastor cuidará de ti. Para hacer frente a las preocupaciones, no hay asunto mejor que considerar el pastorado de nuestro Dios. Él es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué cosa dice? Nada me faltará. Y si nada me va a faltar, ¿de qué me preocupo? ¿De qué me preocupo? Tengo que creerle nada más. Tengo que confiar. Ahora, eso no implica, por supuesto, quedarnos con los brazos cruzados ahí, sentaditos. No, no es eso. No, no es eso tampoco. No seamos extremistas. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que en medio de tu actividad, de tu trabajo, de todo lo que tienes que luchar, confíe en Dios. Que tu esfuerzo será recompensado. Tu labor será recompensada. Tu estudio será recompensado, tu trabajo será recompensado y Dios se encargará de proveer de muchas formas, de muchas maneras. Pero déjate pastorear por Él. Deja que Él sea tu Señor. En segundo lugar, reconócelo como Señor. Eso es clave. Porque cuando tú lo reconoces como Señor, estás diciendo, Él controla mi vida, Él manda mi vida. Él no es el copiloto. Él debe ser el piloto. En tercer lugar, ora por todo. Ora. Confía en el Señor, habla con Dios. No dejes eso para después, ora. Por eso que Pablo decía en el libro de Tesalonicenses, orad sin cesar, constantemente. Tú puedes orar mientras vas manejando. Aparte de tu tiempo de oración personal que puedas tener tranquilo en tu casa, tú puedes orar caminando. Tú puedes orar cuando estás sentado esperando la consulta médica. Tú puedes orar cuando estás en muchos lugares. Orad sin cesar. Y por último, considera un día a la vez. No se afanen, no se desesperen, no se apuren. Cada día tiene su propio afán. Amén. Así que, querido hermano, ¿estamos preocupados? Si estamos preocupados. No, ¿cómo? Ya no, dice, ya no. Ya no están preocupados. Qué bueno. Pero si estamos preocupados y vendrán nuevas preocupaciones, confiemos en el Señor. Oremos al Señor. Descarguemos nuestras preocupaciones a Él, que Él verdaderamente tendrá cuidado de nosotros. Y esta mañana, tarde ya, que celebramos este gran acontecimiento, que Jesús murió por nosotros. Celebramos que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Qué buena ocasión para decirle, Señor, me apropio de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, y ahora quiero que me ayudes a hacer frente al futuro, a las nuevas preocupaciones que podrán venir adelante.